Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, que como siempre decimos, la producimos aquí en nuestros estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Y aquí estamos para llevarles a ustedes la tertulia de las noticias como son.
Y en ese agradecimiento incluimos, por supuesto, a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, los que nos ven a través de Facebook y los que nos ven a través de YouTube. A los de Facebook, bueno, si quieren compartir el programa, bienvenido, así la información llega a mayor cantidad de personas. Gracias también, por supuesto, a los que están en sintonía a través de la radio, tradicional Radio Martí, en esa onda corta y onda media. Gracias a todos los que nos sintonizan por cualquier vía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, los cubanos vuelven a vivir una noche infernal con apagones prolongados en todo el país. Así ha reportado desde La Habana, 14 y medio, pero también múltiples personas en el interior de la isla.
Sí, señor, y muchos medios haciendo
seco. En medio de tanto calor.
Y no solamente eso, es que tú ves que la tendencia última es al déficit. Ahora el gobierno cubano todo lo pone en déficit de megawatt. Bueno, pues el déficit de megawatt cada vez aumenta más. Llegó un momento en que casi no había déficit, pero ahora vuelve. Y todo esto tiene que ver con la guitera, que cuando no es exceso de agua, es agua salada, y cuando no, bueno, siempre hay un problema. Pero siempre se sale del sistema eléctrico nacional, se llama.
Sí, claro. Hablando de problemas, la zafra 2023-2024 en Santi Espíritu será peor que la anterior, pronostican autoridades. Yo pienso que no solo en esta provincia.
Zafra.
En todo el país.
Zafra. ¿De qué zafra ya hablan? Uh-huh. ¿De qué zafra hablan? Ya si prácticamente no hay zafra. Yo no sé, Ascuba, yo no sé ni para qué existe ya Ascuba. Pero bueno, vamos a dejar que sea nuestra invitada la que hable del
tema. Y la frontera Estados Unidos-México es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones.
Qué triste, qué triste. Y la mayoría de los muertos los ponen los cubanos, los haitianos y los dominicanos. Increíble. Y los cubanos en mayoría. Bueno, señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy en esta tertulia de las noticias como son. Sí, señor, tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, está en La Habana, una de nuestras tertulianas permanentes aquí en el programa, analiza muy bien para nosotros las noticias y para ustedes, por supuesto. También es una columnista de Cubanet, tiene su columna de opinión en la página Cubanet, en el periódico Cubanet, y además tiene su propio blog, que es Reconciliación Cubana, que se los recomiendo. Así que con Miriam nos vamos ya, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bueno, deseándole que en estos momentos no tengan apagón.
Ay, Dios mío. Sí, no,
vamos ojalá. A pedirlo.
Ojalá, ojalá.
Por lo menos para la tranquilidad del pueblo cubano.
Para poder encender un ventilador, aunque
no,
sea.
No, porque como decía una amiga mía, usted logra un pedazo de pollo, lo planifica para el día siguiente, pero tiene que la noche
se le va la corriente y
comérselo.
Se echa a perder el pollo si no se
lo puede guardar.
Dios mío.
Bueno, cientos de miles de cubanos miraban este lunes, en medio de la oscuridad, la página de la Unión Eléctrica en Facebook para mantenerse informados sobre el prolongado apagón que soportaban, cuando de repente la propia empresa compartió un post y un video promocional que enfurecieron a los usuarios. Sí. Esta noche, después de la novela, escribía Gerardo Hernández Nordelo, Cubavisión presenta el documental Los espías de Castro. Esto parece una burla de la UNE, es decir, de la Unión Nacional Eléctrica, a sus consumidores, respondía uno de muchos clientes indignado. Anuncian la programación de la televisión esta noche en la que, según el periodista Lázaro Manuel Alonso, había 937 megawatts afectados a las 8:30 en el país. La lluvia de respuestas se quedaba incluso corta ante el despropósito de la empresa eléctrica del país en medio de una de las peores jornadas en electricidad del año, tras la salida, por segundo día consecutivo, de la mayor termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras, allá en Matanzas. Parece que Gerardo, de los cinco, no se ha enterado todavía que a los orientales le están dando tremendo festival de apagones, replicaba otro usuario. Novela dice, apagón es lo que toca. No hablen tanta y resuelvan más. Sin corriente, desde las 8:59 de la noche, lo que es una falta de respeto, clamaba uno más. Y así, uno tras otro, los usuarios de distintas provincias recitaban el déficit de electricidad que soportaban a esa hora. Y no hay que seguir leyendo
La
reacción del pueblo cubano.
A Gerardo le dicen Gerardo de los cinco, porque acuérdense que Gerardo era uno de los cinco espías que estaba preso aquí en Estados Unidos y que el gobierno de Barack Obama pues liberó. Supuestamente, bueno, los liberó, se dice, por un superespía americano que estaba en Cuba, pero que nunca lo hemos visto. Parece que salió para un país y no ha dado declaraciones.
Hay una parte de la incomodidad del pueblo cubano que merece compartirse con la audiencia. Otro escribe, díganle a Gerardo que se mude fuera de La Habana para que aterricen él y todos en el asco de país que vivimos. Cuando sufra los apagones como los de a pie, entonces veremos si celebran CDR ni CDR. Dijo una holguinera.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Bueno, tengo entendido que la realidad es que lo canjearon a ellos por el contratista Alan Gross, realmente estaba aquí en Cuba. Lo que pasa es que eso nunca se reconoció.
No se reportó así.
Que el mismo avión que los trajo a ellos, que quedaban allá los tres, pues se llevaron a Gross. Bueno, eso es ya un incidental.
Es historia.
En cuanto a los apagones de ayer, quiero decir que lo que está, bueno, saliendo más a la luz, es la noche y la madrugada, pero es que todo el día ayer hubo apagón por toda la isla. A mí me llamaron amistades de pueblos aquí cercano a La Habana, incluso de allá de Cienfuegos y otros lugares, que estaban sin luz desde el mediodía, desde la tarde, y eso lo siguieron después toda la noche y la madrugada. Realmente es una situación muy, muy crítica, porque el gobierno decía, bueno, como ustedes expresaban, que los apagones iban a estar resueltos ahora en el verano, y lo que están es incrementándose. Además de centrarse esta atención, incluso por parte del gobierno, en la termoeléctrica de Matanzas, en realidad hay una cuestión muy importante y que también por eso han dejado de poder resolver, por lo menos acortar los apagones. Y es que como no tienen combustible para ponerle a los grupos electrógenos, estos grupos no pueden echar a andar. Y habría que ver si esto sigue afectando a las famosas patanas, que también sufren de esta situación de que no tienen combustible. O sea, no es solo la termoeléctrica esa que se une también a la Renquera y otra que pueda estar parada por mantenimiento, sino que es todo un sistema, una situación que realmente no se sabe qué solución va a tener. Hasta, bueno, quizás ellos lo expliquen, pero en este momento la población, nosotros no sabemos si tiene algún tipo de mejoría, solución, bueno, no va a tener hasta que no haya plantas y por supuesto que haya plantas, lleva años en construcción y además si por fin los rusos las van a montar. La situación es realmente catastrófica porque no solo es, como dice la holguinera que ustedes mencionan, el pollo que se le va a echar a perder y lo va a cocinar, pero ¿y si tiene electricidad para cocinarlo? Claro. Porque hay muchos lugares que la única forma de cocinar es con electricidad y ni siquiera así puede resolverlo. O sea, es una cadena que lo poco que hay para comer, que cuesta tantas dificultades conseguirlo con las colas, con los sacrificios inclusive del dinero que no hay o de la familia que lo manden de fuera, incluso los alimentos, porque están mandando alimentos de fuera, pues sencillamente la situación es muy complicada. Y el gobierno que ha tratado de mantener una calma aquí dentro de la sociedad, no solo porque no se repita lo que pasó en el 11 de julio del 2021, sino también porque, la sea, quiere dar una sensación de tranquilidad con esto del grupo Los 77 que viene la semana pasada, sí, viene con la aspiración que tiene de los derechos humanos, en fin. Pero la situación en estos momentos es muy complicada, que bueno, será complicada para el gobierno, pero creo que lo más complicado y lo más duro es lo que está pasando a la población cubana y que no se le ve una solución a corto plazo.
Vamos a ver si cuando estén los presidentes del grupo Los 77, que no son 77, ¿no? Son 134, pero bueno, no, para que no vean que son solamente 77. Así que va a haber muchísimos diplomáticos y funcionarios en Cuba ahora en los próximos días.
Pero donde ellos se están quedando no va a haber corte de electricidad.
Y por donde pasan no hay baches y todo está pintado, porque ya tenemos los reportes de que han estado pintando la calle Paseo, Avenida de los Presidentes, y que está quedando precioso y que un tremendo asfalto que le están poniendo.
Iba para allá, para el aeropuerto, todo.
Todo, ese boyero, todas esas cosas. Usted sabe que los memes, yo le he dicho que es la expresión irónica, la expresión popular de la ironía o la expresión de la ironía popular. Hay un meme que me encanta por decir una frase, ¿no? Pero que yo creo que está muy bien, se apega a lo que está pasando dentro de Cuba. Y dice, ¿te perdiste el periodo especial? No importa, ahora lo están retransmitiendo y con capítulos nuevos. Y diga usted si esto no es cierto, los memes, esa sabiduría popular dicho de manera irónica.
No voy a hablar de un meme, pero sí de una realidad. Creo que fue el señor Díaz-Canel quien dijo hace algún tiempo que Cuba avanza y eso duele.
Avanza y eso duele, y eso sí, duele. ¿A quién le duele? Y Esteban Lasso, que dijo que era, los seres humanos fueron después que llegó la revolución, que, o sea, que hubo seres humanos después que llegó la revolución.
No, después se complicó con el Casabe.
Miriam, ¿tú querías hablar?
Sí, no, nada más que para añadir a esto los 77, y es que hay tremenda propaganda por la televisión que están haciendo gran renovación en el Palacio de las Convenciones. Otra inversión tremenda.
Exacto, y me imagino que la Quinta Avenida para llegar al Palacio de las Convenciones, eso va a estar a las mil maravillas, van a podar hasta los árboles.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La dirección de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, de allá de Santi Espíritu, pronostica que la zafra del actual periodo en el territorio será peor que la de 2022-2023. Antonio Viamontes Verdomo es el director del central, declaró que hasta ahora los preparativos parten de la misma estructura. Alrededor del 65% de la caña provendría del central Uruguay y el resto de las áreas del Melanio Hernández. Asimismo, el directivo precisó que el tiempo disponible para preparar la industria de cara a la arrancada en diciembre es una de las mayores complicaciones, situación derivada de la prolongación de la última zafra y de los posteriores pasos de desarme y limpieza.
Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, tiene su podcast Cafecito Informativo, se refirió a esto, se refirió a muchos temas, pero este de la zafra es interesante. Después Miriam Leiva, que conoce muchísimo de lo que es la zafra, de lo que fue la zafra y de lo que es ahora la zafra. Por eso yo decía, zafra. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez en su podcast.
Uno podría llegar a pensar que la zafra en Cuba no podría caer más abajo, pero sin embargo sí lo logra, y cada periodo de siembra, corte y molienda de caña de azúcar parece que da números cada vez más negativos. Ese es el caso de lo que advierten los directivos de la industria azucarera de la provincia de Santi Espíritu en el centro de la isla, específicamente del central azucarero Melanio Hernández, que es el único que va a moler en la próxima contienda en esa región, una región que donde la producción azucarera, señoras y señores, era parte de la vida, de la cotidianidad, estaba en el ADN de toda esa región, no solamente por las personas implicadas, la fuerza laboral que demandaba, sino que también todo esto está digamos mezclado con el ferrocarril, la transportación, el día a día de miles de personas. Bueno, pues en la ciudad y en la provincia de Santi Espíritu ya los directivos están advirtiendo que la campaña será floja, bien floja, y que tendrán que apelar incluso a la caña que se quedó en los campos en la contienda pasada porque no tuvieron combustible para recogerla. La escasez de insumos básicos en este caso pues también ha afectado la producción y ya están poniendo, como quien dice, el parche antes de que salga el hueco, porque parece ser que los malos resultados que se avisoran afectarán directamente a la cuota de azúcar que se entrega por la canasta básica racionada, que todavía sigue siendo muy alta en comparación con el azúcar que debería comer la gente, porque ya saben que está señalado el producto como bastante dañino para la salud, su consumo excesivo, y sin embargo, en el caso cubano es el apuntalamiento del cada día. Cuando usted le dice a cualquiera de mis compatriotas que le van a reducir aún más la cuota de azúcar, bueno, pone el grito en el cielo, porque el agua con azúcar, el pan con azúcar, la cucharada de azúcar en un momento del día es lo que evita que desfallezcan.
Así es, era Joanny Sánchez hablando de lo que es la azúcar, lo que significa el azúcar para los cubanos, y desafortunadamente el gobierno no la produce.
Evidencia la situación que hay en el país, Miriam.
Bueno, es que esto ya es algo tan doloroso y caótico que no tiene forma de catalogarse. O sea, estamos hablando de una zona, Santi Espíritu, toda esa zona que era una gran productora de caña, una eficiente productora de azúcar, que incluso hizo reparaciones cuando la famosa zafra del 70, ahí mismo en el Central Uruguay y en esos campos. Entonces resulta que el Uruguay está parado hace muchísimo tiempo, que le llamaban el Coloso, porque era uno de los grandes centrales de Cuba, muy bueno, que había quedado en el 59. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hicieron una gran reparación y modernización, y aquello se fue deteriorando también, y al final es que está parado hace rato. Y entonces las cañas que se supone que muela el central, pues la han ido distribuyendo para los pocos que han molido algo en estos tiempos, y por eso están ahí las cañas del Uruguay para este otro central ahora. ¿Qué ocurre? Señores, si el central dice que no tiene caña, ni siquiera con las quedadas del año pasado, ¿qué es lo que van a producir? Pero esto no es solo en Santi Espíritu, que es bochornoso que nada más que vaya a poder echar a andar un central, sino que esto es en todo el país. Y si esto estamos hablando de una de las zonas más azucareras de Cuba, se imaginarán cómo estará el resto. Pero además esto es una cadena, esto no es solo que no haya caña, es que no hay ni siquiera personal, porque al cerrar centrales, pues se fue la mano de obra esa, porque fueron matando tanto al personal, quitándole el trabajo, como lugares de donde vivían, donde surgió la nacionalidad cubana y la fuente. Entonces, en estos momentos, inclusive, no hay, no solo puntistas o ingenieros químicos, no, es que no hay macheteros, no hay cortadores, pero es que esto es una cadena más, no hay transporte, quitaron el ferrocarril, se lo quitaron a las industrias azucareras, se lo dieron al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte no lo ha explotado, digamos, eficientemente, y entonces esto es una cadena que no hay ni mecanismo, ni maquinaria agrícola. No hay transporte tampoco, porque bueno, si no hay ferrocarril no hay tampoco camiones. Entonces es todo una cadena tan grande que han destruido todo. ¿Cómo eso se va a volver a armar? Y lo que ustedes decían de la cuota azucarera, hemos llegado a que la cuota de azúcar, o sea, lo que le vende a un cubano por la libreta, o sea, por la cuota, al mes son 4 libras. 4 libras que quizás te lleguen 2, ahora dicen que van a vender 3, pero es que hubo un tiempo que las vendían liberadas, como se decía, o sea, no tenías que vivir solo de la cuota de azúcar, pero hace mucho rato ya que no venden liberada de azúcar. Entonces, hay una cuestión, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué mira un cubano? Que si es dañino la salud, pero ¿qué la salud puede ser dañina si ni siquiera se puede tomar un vaso de agua con azúcar para calmar el hambre, para esos niños darle un pan con azúcar como en algún momento de miseria aquí hubo? Que no hay una raspadura como en cualquier momento antes comprabas una raspadura y por lo menos entretenía. Y además hay una cuestión, eso sí tiene una fuente energética, eso sí tiene mínimo, pero tiene algún tipo de alimento. O sea, que esto de la zafra, que parece una cuestión a nivel de un central o de un campo de caña, esto llega hasta lo más ínfimo, lo más interno de la familia cubana. Y bueno, además de haber acabado con la historia de Cuba y con el desarrollo de Cuba de siglo, están acabando con lo más elemental que tiene la población cubana, que es un alimento esencial.
Y además este es uno de los símbolos de que identificó a Cuba durante muchos años, su zafra, su carrera, es uno de los mejores países productores de azúcar del mundo. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según cifras publicadas por la agencia de la ONU que atiende el fenómeno migratorio, con cientos de personas que pierden la vida intentando cruzar peligrosamente el desierto. La Organización Internacional para las Migraciones documentó 686 muertos y desapariciones de migrantes en la frontera el año pasado, pero es probable que el cómputo sea al menos mayor por la falta de datos, incluidos los de oficinas forenses de condados fronterizos de Texas y la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. Y en cuanto a cifra, se explica que habían documentado 350 muertes en 2022 en comparación con 245 en 2021 y menos de 170 registradas en años anteriores. La mayoría de las víctimas en las rutas migratorias del Caribe eran personas procedentes de República Dominicana, Haití y Cuba.
Qué cosa tan triste, ¿eh? Pero bueno, esto es algo, y esto es, por supuesto, pasa en el mundo entero, pero qué lástima que los cubanos estén en esta lista. Miren.
Mira, es tremendo lo que han tenido y siguen pasando los cubanos en el desespero este por irse de aquí, que han puesto a través de los años, ¿no? Antes era por las lanchas, etcétera, o sea, el mar, y esto ha ido evolucionando a una situación que no se sabe cuántos cubanos pueden haber muerto en ese camino hacia, de distintas formas, hacia buscar Estados Unidos, buscar la salida de aquí, como se le dice, escapar. Eso ha tenido distintos, inclusive, nombres. Más recientemente se le llama la travesía. Sí. Y la travesía ya no es solo por mar, es una travesía por tierra. Bueno, afortunadamente Estados Unidos abrió esta posibilidad de poder hacer una reclamación desde allá, ¿no? Y que los cubanos puedan irse. Pero es realmente triste, es muy lamentable que este país tenga que buscar una solución, no ya solo en el extranjero, sino en escapar, como le dicen, y que el gobierno cubano no tenga una solución, no dé una opción que no sea esto que hemos estado hablando ahora, que cada vez es más caótica la situación en Cuba. Esto llega inclusive a que antes que llamaban gusano a cualquiera que se fuera, que fueron rechazados inclusive las personas que se quisieran ir aquí, se les hacía mítines de repudio, que inclusive después, bueno, por una necesidad también interna se abrió para la amistad con los cubanos que estaban afuera y después se ha estado viviendo gracias a la remesa. Bueno, el otro día en la reunión de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, el presidente llamó a los cubanos que se han ido a que no se olviden de su país y que vengan cuando acá, que regresen, que vengan. O sea, hay una situación real. Nunca debieron haber sido rechazados de la manera que fue. Pero eso ya es historia, eso no tiene solución. Y esto de decir que vengan los cubanos, que ayuden, que contribuyan, demuestra la situación tan crítica que hay. Más que un problema de comprensión política, se ve una desesperación en este gobierno que no da posibilidades de otras soluciones, que no las tiene o que no las sabe aplicar. Y entonces es realmente muy, muy terrible que los cubanos sigan muriéndose ahí en esa travesía, en esos pantanos, uh-huh, que no son pantanos, son llenos de animales mortíferos, con bandas de criminales, y bueno, para llegar a una frontera en que quizás no tienen posibilidades de cruzar.
Increíble.
Llaman a los cubanos a invertir, a los residentes en el exterior. Y yo recuerdo en una entrevista, no hace mucho tiempo, que decía, creo que fue el ministro de Relaciones Exteriores, pero nunca estuvo prohibido. Óigame. Cosas veremos. Gracias, sí. Miriam Leiva. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.